El arte no es lo que ves, sino lo que haces ver a los demás. Edgar Degas. Requiem por la norma.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de la Radio UPV. Comienza un proyecto muy humilde pero ilusionador para los que lo llevamos a cabo. Trataremos de maridar la información de actualidad con la divulgación artística, porque creemos que tanto el periodismo como el arte son grandes herramientas de cambio capaces de subvertir injusticias. Sabemos de lo ambicioso de esta premisa, pero visto lo visto no podemos quedarnos de brazos cruzados. Intentaremos informar sobre causas que consideramos justas y dar voz a organizaciones que no suelen copar las ondas de los medios generalistas, y si no lo conseguimos siempre nos quedará el arte para darle un color diferente al crudo ahora. Agradecemos a la Universidad Politécnica de Valencia que nos ofrezca sus micrófonos, y lo que es más importante, que nos brinde total libertad, que aunque parezca lo lógico y que deberíamos dar por sentado, no es tan fácil de encontrar. Esto no lo hago solo, me acompaña la voz y el arte del programa. Pablo Rubio Gil Orozco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Soy Mario Iranzo, esto es Requiem por la norma, y comenzamos.
De abril de 1984.
El pasado 1 de marzo llegó a España el movimiento Fridays for Future, Viernes por el Futuro, una movilización que pretendió demostrar la preocupación de la juventud española por el cambio climático. Así empezó algo que parece, afortunadamente, no tener freno. El 15 de marzo se secundó una huelga estudiantil masiva y el apoyo a este movimiento se está extendiendo por todo el territorio del Estado. Para hablar de ellos, tenemos con nosotras a la portavoz de Valencia del movimiento Fridays for Future, Rebeca Vicent. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Para ponernos primero en contexto, ¿en qué consiste el movimiento Fridays for Future? Porque esto no nace en España, ¿no?
No, esto nace a partir de Greta Thunberg, una activista de 16 años, que el pasado agosto decidió plantarse delante del Parlamento sueco a exigir medidas en contra del cambio climático, porque hace poco se sacó la ONU un comunicado que decía que dentro de 11 años habrá una catástrofe climática, o sea, no podremos parar lo que va a venir y, en definitiva, que no tendremos futuro.
Y ya han existido más movilizaciones importantes, pero esto va a continuar.
Esto va a continuar. La idea es que si te manifiestas un día, por muchísima gente que haya, puede haber mucho revuelo, muchos medios que amparen la noticia, pero se olvida al cabo del tiempo. La cosa es que estemos ahí y que no puedan ignorarnos, ¿no?, todos los viernes.
¿Y cómo van a ser las protestas a partir de ahora? ¿Qué hay, digamos, pensado? ¿Movilizaciones todos los viernes? ¿Parones en las clases?
A ver, el movimiento en sí, o sea, lo que nosotros buscamos es exigir elevar el tema de conversación, ¿no? Exigir que los políticos declaren el estado de emergencia, que se cumpla el Pacto de París, aunque el Pacto de París en sí es bastante escueto, o sea, no se conseguiría evitar la catástrofe de la que te estaba hablando antes con solo el Pacto de París, pero aún así no se está cumpliendo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, o la idea del movimiento, la base, es todos los viernes una concentración, cuanta más gente pueda, cuanto más institutos sobre todo se puedan unir mejor, pero también ahora estamos creciendo, ¿no? Sobre todo aquí en España estamos organizándonos, entonces necesitamos que los institutos sepan de qué va. Por lo tanto, también vamos a hacer charlas en los institutos y actividades para concienciar a los jóvenes.
Es muy esperanzador, ¿no?, ver que se está movilizando la gente joven, que se está concienciando, porque llevamos toda la vida, nos llevan diciendo que somos una generación desmovilizada, que ya no protestamos por lo que queremos, y ver ahora que hay un movimiento que pretende todos los viernes salir a las calles y reivindicar por algo que es realmente justo, joder, esperanzador, ¿no?
Sí, también es que hablar de que la raza humana está en peligro no es exagerar ahora mismo, ¿no?
Sí.
Y sobre todo, lo que te estaba comentando de la ONU nos dice que es en 11 años. En 11 años yo voy a tener 32 años. Por lo tanto, es mi futuro, me afecta a mí personalmente. No es como lo que nos decían a nuestros padres. Cuidar el planeta porque si no vuestros hijos no tendrán nada. No, es que me está afectando a mí. Ya. De hecho,
ya
en 11
nosotros.
Años ya voy a estar en la mierda, por hablando mal.
Sí. ¿Y cuáles son las medidas que se exigen exactamente?
A ver, lo que te decía antes, somos estudiantes. Cuando nos organizamos aquí, ya mucha gente empezó a querer decir ideas, qué podíamos hacer, qué podíamos exigir, sobre todo aquí en Valencia en concreto, pero no somos científicos formados aún, ¿no? Y además todas las soluciones ya están en la mesa. Es que se ha investigado muchísimo ya, todo está como hecho de alguna manera, lo que pasa es que necesitamos que se aplique. Por lo tanto, simplemente es que se declare el estado de emergencia, que sean claros los políticos, que digan a la gente que estamos delante de una urgencia, de una situación crítica, ¿no? Y que se ponga como prioritario el tema de conversación del cambio climático.
Pero es una emergencia que realmente es difícil ir hacia atrás porque hay que cambiar muchas cosas, es algo de sistema.
Hacia atrás no se puede. El cambio climático es un hecho, está aquí, no se puede evitar. Pero cuanto más tiempo tardemos en actuar, más graves serán los resultados, lo que nos afecte.
Las medidas que se deben hacer son muy grandes, ¿no?
Muy grandes, muy drásticas. De hecho, Greta Thunberg decía que si el sistema no es capaz de amparar estos cambios, a lo mejor habría que cambiar el sistema.
Yo creo que es evidente que el sistema, este sistema está hecho para contaminar, porque nos han hablado toda la vida, ¿no? Las pequeñas cosas. Cuando hubo crisis en España, la crisis de 2008, pues hay que abrocharse el cinturón, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Con el cambio climático, pues hay que reciclar, hay que apagar la luz cuando sales de la habitación. Pero oye, la industria cárnica está generando residuos constantemente, las eléctricas están generando residuos constantemente, la industria del carbón, es algo demasiado estructural como para...
En esta sociedad se da prioridad a la acumulación y a lo que genera dinero y beneficio antes de lo que genera el bienestar de las personas. O sea, cuando nos demos cuenta de que el dinero no se come y solo haya dinero, vamos a pasarlo muy mal. Entonces es mejor actuar ya antes de llegar a ese punto.
En España dentro de poco tendremos periodo electoral. Imaginamos que algunos partidos de alguna manera intentarán representar este movimiento, intentarán hacerse dueños de esta idea. ¿Creéis que hay algún partido político actualmente que presente un programa electoral realmente concienciado con el cambio climático?
O sea, no, para nada. Sobre todo en la profundidad en la que se necesitan los cambios. A nivel personal, en Valencia sí que creo que puede que Compromís pueda tener alguna idea o alguna dirección hacia ello, pero tampoco es que no, con la profundidad con la que se necesitan los cambios, no. Y aparte no queremos que ninguna organización instrumentalice nuestra lucha, así que andamos con pies de plomo en cuanto se refiere a ir con asociaciones y todas esas cosas. De hecho, somos apartidistas y pedimos que estamos encantados de que cualquier organización o asociación esté con nosotros en la lucha, pero pedimos que sea a nivel personal, que vengan a nivel personal, sin logos, sin sus pancartas, sin sus mensajes y sus ideologías, porque esto nos afecta a todos y no queremos excluir a nadie.
Por lo que me dices, ¿han contactado alguna organización con vosotros?
Sí, bastantes.
¿Bastantes? Y ¿partidos?
Partidos también.
¿Se puede decir? Venga.
Pedro Sánchez.
Sí.
Aquí Mónica Oltra. Muchos partidos. Lo que pasa es que no queremos, ahora mismo por eso, periodo electoral, no queremos que Dani utilice como propaganda esa reunión o como lo que fuera.
¿Y cómo han sido las conversaciones?
Somos un movimiento asambleario, es decir, decidimos todos, entonces ellos nos invitan a tener una reunión y luego de forma asamblearia se decide no ir por el tema que te estaba comentando, que estamos en periodo electoral y no queremos que luego se utilice. Además también nosotros hacemos ruedas de prensa. Lo podríamos hacer como una rueda de prensa, en plan que vengan todos los partidos y les explicamos lo que somos, porque siempre nos dicen que vayamos a informarles. O también te puedes leer los periódicos y ver de qué va el movimiento.
Parece que leer cuesta un poquito más,
sí,
¿no?
Sí, cuesta un poco más.
Entonces, ¿no habéis asistido a ninguna de estas reuniones?
Y de momento no lo vamos a hacer, al menos hasta que no pasen las elecciones.
¿Y veis alguna solución posible a este problema? Porque... no sé, las reivindicaciones son evidentes, son claras, pero ¿veis con optimismo el futuro?
Yo soy un poco más crítica con eso, pero aún así creo muy fuerte en este movimiento y además que es la pasividad tiene un coste enorme. Entonces, ¿qué es mejor, quedarse en casa y no hacer nada, conformarse, que luchar por lo que... de verdad considero que es algo que es que nos va a afectar dentro de nada? Es muy inminente el cambio. Entonces sí que creo que confío en que si tenemos mucha fuerza y un profundo apoyo de la sociedad y de los jóvenes sobre todo, podemos hacer algo.
¿Y cómo es la estructura de este Fridays for Future? Porque no nace aquí en España, nace como
Con
hemos...
Greta, sí.
Exacto. ¿Y cómo se extiende por Europa?
Pues la verdad es que, no lo sé, yo por ejemplo lo vi, pues en Instagram vi un vídeo de Greta y me puse a buscar a ver si había aquí en España, aquí en Valencia, y lo fuimos creando poco a poco. Inspiración de Greta, totalmente. Y luego en cada país una persona o un grupo de personas decidió que esa lucha también era suya y se unió al movimiento. Ahora creo que son como más de 100 países y más de 1.500 ciudades o 1.600 ciudades. Uh-huh. Es que era... yo, que lo he vivido más desde dentro, desde el principio, era una semana éramos 50 países y dos días después éramos ya 60, 70, 80, crecía muy rápidamente.
Y la verdad es que ha sido espectacular.
Espero que crezca más.
Se han ido uniendo colegios, imagino, institutos, ¿cómo es la relación con ellos?
Sí, o sea, tenemos aquí en Valencia, estamos organizados por campus. Tenemos una de la UPV y Tarongers, otro de Blasco y otro de Burjassot, y aparte uno de un grupo de institutos. Uh-huh. Y allí en los institutos, pues lo que te he dicho antes, estamos intentando hacer charlas para que lo hagan. Damos sobre todo apoyo y asistencia legal en cuanto a cómo se pueden convocar huelga, cuánta gente necesitan, si necesitan firmas, hablar con los directores y todo. Y sí, estamos intentando como spread, como llegar a más institutos ahora mismo.
¿Cómo es la organización interna de...?
Interna. No tenemos... No somos jerárquicos. Pero
imagino que será bastante horizontal.
Sí, es todo horizontal. Y tenemos coordinadores, portavoces. Alguien sí que se necesita. Alguien para... Un coordinador que regule las asambleas. Un representante que esté en contacto con estatal para que todos vayamos como a una. Pero es todo muy horizontal y se decide todo en las asambleas pequeñas de campus.
Uh-huh. ¿Y no hay las decisiones importantes, no parten de Madrid o es
no, todo,
independiente?
Totalmente horizontal. Uh-huh. También tenemos que estar en contacto con otros países y sobre todo con Greta para ir todos a una, ¿no? De hecho, dentro de poco se va a hacer una cumbre en Helsinki de activistas jóvenes de este movimiento y de otros movimientos ecologistas para poner en común todas las ideas y ver cómo podemos actuar a partir de ahora.
Uh-huh. Bueno, ya hemos hablado un poquito de Greta, pero yo creo que hay que entrar más en ella.
Sí,
es
sí.
Una auténtica genia.
Sí, es una...
Una niña con 16 años, ¿no?
Sí,
fue su primera...
Tiene Asperger, uh-huh. Tiene mutismo selectivo y, hablando más de ella, con 8 años o así, o un poquito más mayor, le pusieron un documental sobre el cambio climático en el colegio y, claro, todos los demás, pues vale, una clase con peli, guay, uh-huh. Pero a ella de verdad le impactó tanto que estuvo un año sin hablar.
¡Ostras!
Y como muy consternada, no podía comprender como algo tan, tan urgente y tan crítico y estuviera pasando y nadie hiciera nada. Uh-huh. Entonces ella poco a poco convenció a sus padres para que se hicieran veganos, su madre es una cantante de ópera y consiguió que no, muy importante, y consiguió que no volara a ningún sitio porque contaminaba, y se dio cuenta que si podía hacer eso en su casa, puede que lo pudiera hacer fuera.
Uh-huh.
Entonces empezó a hablar otra vez y creó el movimiento.
¿Qué pasada de chica.
Sí.
¿Qué debe hacer alguien que quiera sumarse a la plataforma?
Pues nuestras redes sociales, se puede contactar con nosotros por las redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y Twitter, y también una página web que se llama Juventud por el Clima, Juventud X Clima.
Uh-huh.
Y ahí están toda nuestra información, todas las concentraciones. También hay un mapa de España de dónde van a haber concentraciones, qué día y todo. Y por las redes sociales lo ponemos todo y contestamos a todo el mundo.
Uh-huh. ¿La próxima? ¿Cuándo es?
La próxima, este viernes, no, el siguiente, que creo que es...
El viernes que viene.
Estoy un poco fuera del calendario.
Bueno, la semana que viene.
Semana
no
que
pasa
viene.
Nada.
Este no, el siguiente.
Sí. Así para ir ya acabando, una valoración. De momento me has comentado antes de la entrevista que este viernes siguiente tenéis una reunión para ir organizándoos, para ver cómo afrontar el futuro, ¿no?
Claro, porque es que... Es como todos los movimientos, empieza con mucha fuerza y luego la gente va perdiendo interés o ve que no pasa nada. Uh-huh. y pierde la esperanza o pierde las ganas de la lucha. Pero nosotros confiamos plenamente en que si seguimos mucho, mucho, mucho y damos mucho por culo, no van a poder ignorarnos. Entonces ahora eso, estamos organizándonos todo bien para poder para seguir haciéndonos más grandes y creciendo. Uh-huh.
Hay que ser constantes
y, que no pierda fuerza el movimiento.
Y salir todo el rato a los medios.
Siempre.
Pues Rebeca Vicent, portavoz de Valencia del movimiento Fridays for Future, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Se nos acaba el tiempo. O sea que un auténtico placer.
Gracias.
Hasta la próxima, un abrazo.
Vivir sin tiempos muertos. Vivir sin tiempos muertos. Una cita del escritor francés Pascal Bruckner que resume, en mi opinión, que aunque no controles el mundo, puedes controlar tu vida. Vivimos en la era del progreso. La definición de mundo contemporáneo cambia cada vez más deprisa. Va cambiando tu estilo de vida casi sin que te des cuenta. Sin embargo, una de las pocas constantes con las que creo que podremos contar en un futuro lejano es el arte. El arte como forma de vida. No es posible imaginar cómo será el futuro, pero deberíamos pararnos a pensar en cómo funciona el mundo, si de verdad queremos lo que tenemos, y de cómo nos gustaría que fuera ese futuro. ¿Le estamos dando las cosas el verdadero valor que merecen? Hoy hablamos del planeta, de cómo podemos ayudar a no seguir destruyéndolo. Y por ello, quiero que hablemos de algunos artistas que son pioneros en este sector. Artistas que ven en el reciclaje una salida. Ven arte y lo explotan. Crean obras a partir de lo que otros tiran. Le dan una nueva vida. La basura de unos es el tesoro de otros. Es el caso de las esculturas hechas con caucho de ruedas, de bicis, coches o motos. El artista Ángel Cañas. Recrea con él todos los efectos que se le pasan por la cabeza, desde los músculos de los animales o rostros de guerreros hasta cualquier personaje de ficción. También Bernard Pras crea a partir de cables, ropa, juguetes, latas, papel higiénico, herramientas y cualquier objeto cotidiano desechado, obras a medio camino entre la pintura, el collage y la escultura. Cuadros tridimensionales inspirados en el pintor Arciboldo, que construía trampantojos, simulando rostros humanos a partir de flores, frutas y animales.
Pablo Rubio Gil Orozco, muchas gracias por esta reflexión, por este artículo. Y me quedo con una palabra al final, que me gustaría que me definieras un poquito el concepto artístico. Trampantojo, ¿qué significa?
Un trampantojo es un término artístico que quiere decir, bueno, la definición exacta es ilusión óptica o trampa con la que se engaña al ojo, haciéndole creer que ve algo distinto a lo que en realidad ve. Uh-huh. Especialmente suele ser un paisaje pintado en una superficie que simula una imagen real.
Uh-huh. Esto es una técnica bastante utilizada, ¿no?
Sí, es una técnica bastante usada. Bueno, quiere decir, también un trampantojo es cuando en el arte, Dalí lo hacía mucho, uh-huh. Que tú te acercas a un cuadro, por ejemplo, y ves un paisaje, ves una serie de elementos, pero te alejas y se ve, forman entre ellos una cara, por ejemplo. Uh-huh. Eso suele ser muy común entre artistas.
Uh-huh. Te está engañando.
Sí, engañan al ojo. Uh-huh.
Pues me ha interesado mucho el artículo y me interesa mucho esta técnica, ¿no? De al final, con algo que, como tú has dicho, es basura para algunos, para otros es un tesoro. Uh-huh. Dime más artistas que se dediquen a esto.
Pues he investigado sobre el tema, ya que venía Rebeca a contarnos su propuesta, y he encontrado a Diet Biegam, que va un paso más allá y es un artista uh-huh. visual multidisciplinario que trabaja principalmente con esculturas de luz. En 1980 comenzó a experimentar con sombras generadas por focos sobre elementos reciclados y basuras proyectadas en paredes, uh-huh. una disciplina artística conocida como Art Shadow.
Art Shadow, el sí. arte de la sombra.
Sí, la verdad uh-huh. es que es muy, muy bueno, tiene obras muy bonitas, yo recomiendo buscarlo. Uh-huh. Indagar un poco en el tema.
Hombre, debe tener trabajo de sobra, porque generamos muchísima basura.
Sí, sí. La verdad es que los jóvenes, sobre todo, bueno, se dice, y porque es verdad, los jóvenes hoy en día en...
Bueno, a ver, los jóvenes y...
Los jóvenes...
Sí, 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 sí.
Y todo el mundo.
Generamos
pero,
muchas basuras. De hecho, hay un caso concreto muy interesante, ¿no?
Sí. He encontrado que el año pasado, en la verbena de San Juan, se dejaron más de 20 toneladas de residuos en las playas de Barcelona. ¡Qué tela! Y el Ayuntamiento de Barcelona y otras entidades les encontraron un uso. Instalaron una escultura de 6 metros de un delfín y otros animales marinos hechas con esos mismos residuos que se habían recogido de la playa de Somorrostro. Uh-huh. Y junto a ella instalaron un punto de información y un taller para que cualquiera se animara a añadir elementos a estas obras. Uh-huh.
Muy curioso. De hecho, viniendo aquí a los estudios de la Radio UPV, veníamos caminando aquí por la Universidad Politécnica y hemos visto ahí una escultura, no sé si cilíndrica o cuadrada,
sí.
que era con restos de ordenadores antiguos, sin utilizar. Eso también es una obra,
sí,
¿no?
No sé exactamente su procedencia. La gente de la UPV la conocerá bastante bien en la biblioteca principal, en el Ágora. Está esta escultura que hecha con restos de ordenadores. En vez de tirarlos, haces arte. Me parece
una buena
propuesta.
Sí, muy, muy chulo. Me ha gustado mucho y esto pues me interesa bastante. Recomiéndame alguna artistilla por ahí, porfa. Artistilla, ¿eh?
Pues,
ya los llamo artistillas.
Artistilla. Migajas. Pues bueno, está el diseñador portugués Artur Artur Bordalo.
Es que también traes unos nombres, Pablo.
Es que cuidado.
Te podías buscar a, yo qué sé.
A Pepe Vinola. Que, bueno, por su parte, también busca la belleza pura a partir de diferentes tipos de residuos y su obra más representativa es El Coloso de Chatarra, uh-huh. Una pieza basada en el mundo animal con la que, según ha dicho en varias entrevistas, quiere promulgar la necesidad de vivir en un mundo más sostenible.
Uh-huh.
Y, bueno, pues como él, yo qué sé, Miquel Aparici... Que tiene obras utilizando...
Aparici, ese catalán.
Aparici, perdón. Perdóname, Miquel. Además es Miquel Aparici. Aparici, perdón. Miquel Aparici.
Deja de decir su nombre porque es que al final nos va a denunciar.
Perdónate. Tío, te quiero. Bueno, utilizando la técnica del ensamblaje, a partir del reciclaje de objetos en desuso de hierro y madera, cada uno con su propia historia, como suele decir el autor. Y nada, su trabajo se caracteriza por la simplicidad, ya que la mayoría de sus piezas reúnen pocos elementos... Lo que da como resultado composiciones muy elegantes de líneas sencillas que, al mismo tiempo, son fuertemente expresivas.
Uh-huh. Y a raíz de todo esto, imagino que habrán surgido más iniciativas, alguna iniciativa privada, no sé si de algún ayuntamiento.
Sí, he encontrado, es que la verdad es que es un tema que nunca había tocado. Con la propuesta de Rebeca, la verdad es que me he indagado bastante, he investigado en internet todo lo que he podido y he encontrado así algo que me interesa mucho, que es el certamen Reciclarte, Reciclar Arte. ¿Sabes? Del programa de educación ambiental Recapacicla, una iniciativa promovida por la Junta de Andalucía en colaboración con la Federación de Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio, que tiene como finalidad fomentar el consumo responsable y el reciclado de los residuos.
¿Y te estás planteando algo así o qué?
Pues sería una opción,
sería una opción.
Pues, por ejemplo, así a título personal,
sí.
me he dado cuenta hace poco... que consumo muchísimas botellas de agua. En Valencia, la gran mayoría de las casas no se puede...
No, claro,
el agua lleva de
machaca
y tal. Compramos agua en el Mercadona, en el consumo, donde sea. Y entonces las estoy guardando, porque no sé qué voy a hacer con eso, pero algo se puede hacer. En vez de tirarlo,
claro.
Yo creo que se puede reciclar para hacer arte. Yo creo que...
Me interesa mucho y es curioso, ¿no? Porque al final es como darle un poco una vuelta y decir, oye, esto tú lo tiras, pero yo puedo usarlo para algo que puede ser muy interesante.
Claro, lo que decía antes, la basura de unos es el tesoro de otros. Igual, estos artistas que he nombrado antes, y muchos otros, porque es imposible nombrarlos a todos, han visto que joder, muchos artistas buscan material para hacer obra, para crear, y estos cogen lo que otros no quieren. Es un arte sencillo, pero a la vez muy complicado, quiero decir.
¿Y lo estudiáis esto en la carrera?
Vamos, yo no me he nombrado nunca nada de esto. De hecho, siempre en la carrera suele ser cómprate esto.
Sí.
Tal, si tienes esto por casa, guay, pero si no, cómpratelo, ¿sabes?
Oye, pues no sería una mala idea, ¿no? Que se implementara un poco las carreras de Bellas Artes.
Se podría hacer una iniciativa para cambiar ese sistema y meter, o sea, reciclar a la vez, ¿sabes? Porque yo tengo muchísimas cosas por casa que igual las he usado una vez. Me han hecho comprarlas, las he usado una vez en clase y ya está. Si en un futuro quiero volver a cogerlas, esa técnica, puedo volver a usarla, pero no dan pie a eso, ¿sabes?
Vamos a hablar un poco del inicio del artículo. Creo que hemos tratado bastante guay el tema de este arte reciclado. Pero el inicio de tu artículo, ¿por qué vivir sin tiempos muertos?
Vivir sin tiempos muertos me parece una cita increíble del escritor francés Pascal Bruckner, como ya he dicho, que, en mi opinión, resume la vida. Resume vivir sin tiempos muertos, vivir sin pararte en tonterías. Por eso mi sección se llamará así, de aquí, que es el primer programa, hasta que nos echen.
Hasta que nos corten.
Hasta que me aguante el cuerpo.
Ostras, pues es una frase guay, ¿no? Es una frase que...
Me parece muy bonita. Intentaremos siempre decir al principio del programa una frase, o sea, una cita célebre de algún artista que nos guste, que tenga más o menos relación con el programa, si puede ser, y si no, pues que nos guste y ya está. Para eso es nuestro programa.
Para eso estamos aquí nosotros. echándole ahí las horicas que le echamos, que son más de las que parecen, ¿eh?
Sí.
Son más de las que parecen, sí. Porque somos aún inexpertos.
Sí.
Somos aún inexpertos. También, sobre todo, tenemos que decir que estamos aquí en una mesa de mezclas, que para nosotros es la primera vez.
Sí.
Y es un auténtico caos.
Un estudio de autocontrol que nos han tenido que explicar 4 o 5 veces.
Sí.
Quien está escuchando este programa, bienvenidos.
Tenemos que pedirle perdón a Rebeca, porque ha tenido que estar aquí unos 15, 20 minutos, casi que hasta ayudándonos. Yo creo que estaba ya sintiendo pena, diciendo, estos chavales,
estos pobrecillos,
esperemos que luego saquen algo adelante más o menos decente, porque si no...
Yo quería hacer un parón en el programa y aclarar que este programa se emite el lunes 1 de abril, ¿vale? La próxima marcha o la próxima manifestación de la que hablaba Rebeca es ese viernes. O sea, este viernes. Quien está escuchando esto, este viernes, ¿vale? Unirse.
Unirse.
No nos mires, únete.
Así es. Pues ya que estamos aquí llegando al tramo final del programa, vamos a escuchar una cancioncita que nos gusta bastante.
Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para borrar con el humo sagrado cada recuerdo.
Esta es la pedazo de cover de Hasta la Raíz de Carmen Bozas, Roda de Ramos y Patricia Lázaro. Vamos a escucharla un poquito más porque vale la pena.
Una nube gris y aparezcas tú. Una tarde suba un alta loma, mira al pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Bueno, pedazo de vozarrones de estas tres mujeres, pedazo de canción.
Tal cual.
Es brutal. Me la pasaste ayer.
Me encanta.
No conocía esta cover.
Es de mis canciones favoritas.
Es una auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla. Pues, por desgracia, llegamos al final de este primer programa de Requiem por la Norma. A ver, una valoración así rapidita, Pablo. ¿Qué te pareció esta primera toma de contacto con Radio UPV?
No creo que esté mal. Pero se puede hacer mejor.
No, hombre, siempre.
No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Siempre se puede hacer mejor, Pablo, siempre se puede hacer mejor. Pero
sí.
yo creo que nos hemos defendido.
Sí.
Nos hemos defendido, ha salido un programa interesantillo.
Seguiremos.
Seguiremos y viviremos sin tiempos muertos.
Vivir sin tiempos muertos.
Así es. Pues hasta la semana que viene. Nosotros seguiremos aquí, seguiremos sin tiempos muertos y esperamos que sigáis escuchándonos. Un placer. Adiós.
Hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú